gusto es mío de compartir este momento con ustedes y con la gente que está escuchando. Precisamente mi compañero allí, Gerardo Burgoa, hablaba, ¿no?, de Binacional de Perú, que perdió con River 6-0, bajó al llano, no pudo hacerlo en su hábitat natural, que es en la altura. Digo, todavía, doctor, se sigue discutiendo esto de lo que gravita, de lo que incide la altura sobre el nivel del mar. Digo, usted que tiene experiencia como médico, pero particularmente por lo que fue como arquero, como futbolista, ¿o hay cuestiones que han ido avanzando y se puede atenuar esa incidencia climática?
No, el aspecto de la influencia que tiene la altura sobre el rendimiento no está discutido en la comunidad científica. Lo que pasa es que lo que está muy discutido es la estrategia para contrarrestarlo, ¿sí? O sea que ni siquiera el vuelo de la pelota, ni la resistencia del aire, y además el efecto que tiene sobre el cuerpo humano, esas cosas ya las conocemos. Lo que sí va cambiando es cómo uno puede llegar a adaptarse y no sentirlo tanto. Y en esto también hay una gran variabilidad individual. O sea, están los deportistas que sí padecen un serio cuadro de adaptación y los que prácticamente no se dan cuenta. Eso es lo que a veces desconcierta y hace que los datos puedan ser medio equívocos. Pero no, por supuesto que afecta, por supuesto que sí.
Doctor, ¿cuál es su mirada de la vuelta de, por ejemplo, los equipos que están jugando Copa Libertadores desde lo físico? ¿Cómo lo ve? ¿Le ha sorprendido que después de jugar casi 6 meses se los ve en buen estado? Han rendido muy bien, por lo que veo.
Sí, la verdad que me puso muy contento. Yo tengo que ser honesto, cuando me dijeron que iban a empezar a competir sin haber hecho ni siquiera un amistoso y jugando contra equipos que venían en competencia, la verdad que yo pensé que el rendimiento iba a ser otro, que no íbamos a estar en el mismo nivel, y lo que estoy viendo es que se ha podido mantener. A lo mejor esto tiene que ver con la calidad futbolística, a lo mejor tiene que ver con el buen trabajo que se hizo durante estos meses, pero yo me esperaba que existiera más diferencia. Afortunadamente no fue así, y creo que ahora hay que tener mucho cuidado porque ahora se va a pelear contra otro factor que aparece después de este parate, que es la acumulación de esfuerzo, ¿sí? Pues nosotros hemos visto en unos estudios que estamos haciendo que la recuperación de los deportistas después de este parate es un poco más lenta. Entonces, es importante para que no vayan apareciendo lesiones en el futuro, pero no descarto que toda la gente que está trabajando en el fútbol de alto rendimiento esto lo maneja y lo sabe, por eso es que deben estar apuntalando mucho a los deportistas para que no se resientan en este aspecto.
Alejandro, Gerardo Murúa, desde aquí el gusto de saludarlo. Le consulto cuál ha sido el mayor riesgo o las lesiones más recurrentes que se han visto durante la pandemia. Se ha entrenado solo vía Zoom, no había contacto directo con preparadores físicos, con médicos, con traumatólogos, etcétera. ¿Cómo fue la situación para los deportistas en general respecto a este tema?
La verdad es que muchos deportistas todavía siguen bajo ese riesgo porque todo lo que es el Nacional B, la B, sí, claro, y todo salvo los equipos que están jugando ahora y los de primera que no han empezado, el riesgo más serio que tienen es una suma de factores. El primero es que pierdan masa muscular. El peligro en un deportista es perder masa muscular, y como no, en las casas la mayoría no tienen la aparatología para poder mantenerle y trabajar la fuerza, ese es un riesgo importante porque la fuerza muscular no solo sirve para patear más fuerte, sino también para darle estabilidad a las articulaciones, ¿sí? Los músculos que cruzan articulaciones son los que estabilizan las articulaciones, por eso es que perder fuerza nos pone en riesgo en eso. Por otro lado, el otro riesgo es haber bajado mucho la capacidad aeróbica. Ustedes saben que cuando uno no puede entrenar, normalmente la capacidad aeróbica baja. Se calcula que en 12 semanas de desentrenamiento puede llegar a bajar 15 a 20%. Por lo tanto, significa que cuando uno después vuelve a entrenar y vuelve a jugar, la situación de fatiga es probable que aparezca más temprano. Y la situación de fatiga es un factor predisponente para lesiones musculares y lesiones articulares. Y el otro aspecto que creo que es importantísimo es el aspecto coordinativo. En todos estos meses uno Pudo haber hecho un montón de trabajos en su casa, pudo haber hecho por Zoom, por todo lo que quieran, pero la realidad es que hace 6 meses que hay muchos jugadores que no corren, frenan y tiran un centro atrás o tiran un taco. Esos movimientos, esa coordinación neurológica que se necesita para estar fino, para hacer un pase o para hacer un taco o cualquier otra cosa, está dormida, hay que recuperarla. Y eso lleva tiempo, porque nuestro sistema nervioso, así como rápidamente aprende, también rápidamente desaprende y hay que volver a ponerlo en forma. Así que son todos estos aspectos que hay que trabajar y que, bueno, se puede hacer, pero ha sido un parate muy importante y quiero ser claro, sobre este tipo de parate no hay libros, no hay escritos, ¿sí? Estamos trasladando lo que sabíamos hasta 12, 16 semanas, lo estamos trasladando a 6 meses. Esto también es algo que tenemos que ir viendo sobre la marcha porque no hay evidencia científica y antecedentes, ¿no?
Estamos hablando en Volumen de Juego en Radio Nacional Córdoba con el doctor Alejandro Lanari. Todos lo reconocemos por su trayectoria como arquero, una enorme figura, campeón en distintos clubes, en la selección argentina, y hoy un reconocidísimo médico deportólogo. Muchas veces aquí en el programa, permanentemente, hacemos entrevistas a distintas atletas de diversas disciplinas deportivas, y está bueno que en muchas oportunidades hablan de la alimentación. Hay una toma de conciencia que no parte únicamente por las indicaciones del médico, sino que el deportista ya comienza a consustanciarse con la importancia de la alimentación. Particularmente le quiero preguntar, porque una cosa es el deportista de élite, que ya puede tener su confort. Usted que ha trabajado también con inferiores, con juveniles, y de pronto se encuentra con otras realidades socioeconómicas. ¿Cómo se hace como médico para indicarle una buena alimentación cuando de pronto tiene dificultades para comer también? ¿Cómo se hace, doctor?
Qué buena pregunta. Mire, yo he dado mucho una conferencia en Argentina hablando de mi experiencia cuando me hice cargo de las juveniles de San Lorenzo. Y la primer cosa que observamos es precisamente lo que usted dice, que nuestros deportistas, nosotros les estábamos exigiendo y teníamos que lograr que estos deportistas lleguen a jugar en primera a una edad mucho menor de la que yo jugaba. Cuando yo empecé a jugar al fútbol se debutaba en promedio a los 23 años y hoy es a los 17, 18. Por lo tanto, uno tenía que formar chicos con mucha más velocidad, pero con una alimentación muy pobre. Entonces, les cuento cosas que nosotros vimos. Por ejemplo, para confirmar esto que usted dice, que comen mal, los chicos llegaban sin desayunar a entrenar, ¿sí? Después los chicos se iban del entrenamiento y la mayoría iba directamente a la escuela, por lo tanto no almorzaban. Y aunque usted no lo crea, la primer comida que hacían estos chicos, que muchos de estos chicos, era la merienda. Se pasaban todo el día galletitas. O sea que, lógicamente, es un problema que tenemos de alimentación en nuestros deportistas juveniles. Y hoy se sabe que la alimentación es un pilar básico para poder llegar a formar un alto rendimiento. No solo lo importante que es para la sociedad comer bien, que es otro tema muy importante y muy serio en nuestro país, pero cuando uno quiere formar un alto rendimiento tiene que trabajar sobre todas las bases. Y una de ellas es lograr una estructura y una funcionalidad que tiene que ser acorde a lo que es el alto rendimiento de hoy en día. Que es totalmente distinta al que yo viví. Si usted ve una foto del Beto Alonso y ve una foto de Ronaldo, uno va a parecer de otro deporte, porque el desarrollo muscular que se necesita hoy es enormemente mayor. Y si usted mira cuántos metros recorrimos en la final contra Holanda, Argentina en el 78, que fueron 6.700 metros promedio, y la final Argentina-Alemania en Brasil fueron 12.400 metros. O sea, El deportista hoy en día funcionalmente es totalmente distinto. Para lograrlo hay que tener una alimentación extraordinariamente buena. La medicina ha avanzado mucho en esto. Hoy sabemos qué es lo que se requiere. El problema después es llevarlo a la práctica cuando la situación de nuestros deportistas en sus casas no es la ideal. Y hay clubes que pueden, como yo tuve la suerte en San Lorenzo, que tenía mucho apoyo para poder implementar desayunos, implementar almuerzos y implementar un montón de cosas. Bueno, hay chicos que lamentablemente no alcanzan y se quedan afuera de lo que es el alto rendimiento, precisamente por no alcanzar una estructura adecuada, ¿sí? Que eso es realmente penoso. Doctor Lanari, a propósito de esto, yo recuerdo, porque soy el más viejito de este grupo de deportes, que se habló mucho en su época de Carlos Ischia. Carlos Ischia, que era flaquito y tenía la cabecita llena de rulos, y se tuvo que hacer todo un trabajo porque tenía permanentes lesiones, y ahí Gerardo y Pablo me van a acompañar con el jugador de Talleres.
Ivo Chávez.
Correntino.
Aldo Araujo,
que un gran jugador que lamentablemente no puede prosperar en el fútbol porque tiene permanentes lesiones, y es fruto quizás de una mala alimentación que el propio jugador ha reconocido por su carácter de vivir en una situación de vulnerabilidad en el mismo club, pero casi que es difícil ya recuperarlo.
Sí, mire, yo tengo la realidad que en mi consultorio yo atiendo todos los días este problema, ¿sí? Todos los días yo tengo padres que me traen a chicos que están en la quinta, en la sexta, en la séptima división de algún equipo y que no tienen estructura, no comen bien. Además, porque hay otro problema. Nuestros chicos, desde chicos, dejan de comer un montón de alimentos que son imprescindibles. ¿Por qué? Porque tenemos atrás toda una industria alimentaria que nos está llevando a comer demasiadas harinas, grasas, sal y azúcar, y nos gusta mucho. Pero yo tengo chicos que me dicen directamente que no han probado ni una fruta ni una verdura desde que tienen uso de razón. O sea que es difícil recuperar un organismo que se alimentó de esta manera, a base de harina, ¿sí? Entonces, las proteínas las ven muy poco y por lo tanto el desarrollo muscular no se va produciendo. Ahora, cuando en un organismo el desarrollo muscular no es el adecuado y se le quiere exigir lo mismo que al resto de los organismos que están preparados, empiezan a aparecer las lesiones, no hay ninguna duda. Así que sí es un problema de todos los días en los que hacemos nutrición deportiva.
Doctor, usted tuvo una carrera fenomenal deportiva como arquero, y hay muchos chicos por ahí que nos escuchan en el programa. ¿Cómo le voy a hacer dos preguntas? ¿Cómo le picó el bichito de ser médico? Sabemos muy bien que usted empezó a estudiar la carrera siendo jugador de fútbol, más que nada para que la gente pueda escuchar que se pueden hacer las dos cosas, ¿no? Que la vida no termina en el fútbol, ¿no es cierto?
Sí, mire, yo creo que mi caso por ahí no es de lo más representativo, porque yo siempre digo lo mismo. Cuando yo era chiquito tenía claro que quería ser médico. Y después el fútbol fue apareciendo en mi vida y se fue dando, sí, pero yo tenía claro que quería estudiar medicina. Pero sí se puede, es mucho más difícil hoy en día que en mi época, porque yo me acuerdo que cuando estaba en la sexta, séptima división del Deportivo Italiano, que yo jugaba, entrenaba dos veces por semana. Hoy un chico de la novena tiene que entrenar cinco veces por semana y juega el domingo. Pero creo que el mensaje debería ser que las posibilidades que uno llegue a jugar en primera no son tan altas. Por lo tanto, uno tiene que prepararse y tener un plan B en la vida. Y el plan B creo que pasa por la educación para después poder insertarse en la sociedad. Si no toca la suerte de poder jugar al fútbol, bien, estar dentro de una sociedad y poder desarrollarse.
Alejandro, yo lo voy a meter brevemente en el tema fútbol. Lo primero que le consulto hoy, teniendo el conocimiento que tiene del puesto, hay muchísimos arqueros que parecen tener el nivel para atajar en la selección. Parecía que después de Chiquito Romero había un vacío, pero se muestran Armani, Andrada, Musso, Emiliano Martínez, Gazzaniga, por aquí por Córdoba el propio Guido Herrera, que se ha ido a Turquía. Digo, está muy alto el nivel de arqueros en la selección nacional. ¿Le gusta alguno en particular? ¿Qué tiene que tener el arquero para atajar en la selección?
Bueno, la verdad es que con los tres o cuatro primeros que nombró, yo estoy totalmente de acuerdo que son los que tienen un nivel de selección, no tengo ninguna duda. Algunos no tengo la suerte de verlos seguido, ¿sí? Pero ellos, que uno los puede ver, a mí me parece que el puesto está bien cubierto. ¿Y qué tiene que tener? La verdad que tiene que tener un montón de cosas que no teníamos nosotros cuando jugábamos, ¿no? Porque hoy un arquero tiene que tener un manejo de los pies realmente, sí, claro, importante, cosa que nosotros le pegábamos fuerte para arriba, ¿no? En la época mía.
Así que yo creo que los dos tienen todos los condimentos para poder estar en el nivel y en la condición que hoy exige el fútbol, tanto Armani como Andrada, y me parece que tenemos el puesto bien cubierto hoy.
Una curiosidad que discutimos siempre nosotros, que no atajamos jamás en la vida y opinamos, Alejandro, es esto de tiene que jugar bien con los pies. Nosotros siempre decimos, pero primero que las ataje, después vemos qué hace con los pies.
Sí. Cuando yo jugaba nos decían que por favor primero tratemos de no meter adentro las que iban afuera. Pero sí. La verdad es que sí, pero también es otro punto que ha cambiado mucho, ¿no? Saben ustedes que yo siempre comento en los asados de amigos y de exfutboleros que cuando yo jugaba al fútbol, si soltaba la pelota y se me caía, nos bajaba el puntaje del lunes. De hecho, fui a jugar a México, y cuando estuve en México, era la crítica más seria que podíamos tener, era que se nos escapaba la pelota. El arquero sudamericano era caracterizado porque no soltábamos la pelota, tratábamos de retenerla.
Mira vos.
Y hoy en día, fíjense cómo ha cambiado, pero yo creo que tiene mucho que ver con la pelota, porque debe ser mucho más liviana. Porque hoy en día se parece el arquero mucho más al arquero de handball. Uh-huh. O sea, sale con el cuerpo abierto y las manos abiertas, donde retenerla no importa, sino sacarla es lo que importa. Por eso yo digo que hay que tener hoy muchas condiciones que si hubiésemos tenido nosotros no nos dejaban jugar, pero hoy son muy efectivas, ¿no?
Y la otra, Alejandro, fue parte de probablemente el seleccionado más vistoso y ganador, el último que tuvo la Argentina en mayores, hablamos de esa Copa América maravillosa del 91, en la que le tocó atajar inclusive contra Perú. Digo, por un lado, ese recuerdo imborrable para todo el mundo que se agiganta después con el paso de los años y con la falta de otros logros, y le pregunto sobre las críticas, creemos nosotros injustas, a una generación que llegó a la final del Mundial, perdió desgraciadamente finales de Copa América, pero que volvió a poner al fútbol argentino en lo alto.
A ver, yo tuve la suerte de formar esa selección, y por supuesto que soy un hincha fanático de cualquier selección que se arme, y que no creo que se le pueda restar nada de mérito a los chicos que estuvieron y que no llegaron a salir campeones, pero estuvieron en la final. Sí creo que Argentina está formando cada vez mejores jugadores y de un nivel superlativo, y no logramos formar un gran equipo. Y en esta es una opinión personal y que es muy discutible, pero siempre recuerdo que esa selección del 91 en la Copa América tenía no menos de 12 a 13, si no me equivoco, capitanes de equipo. Y esto es muy importante porque los capitanes en ese momento eran figuras emblemáticas y de mucho peso dentro de cada equipo, ¿sí? Estaba Ruggeri, yo era capitán de Central, después estaba Astrada, que era el capitán de River. Si ustedes se ponen a ver, casi todos eran capitanes. Y eso me parece que nos está faltando hoy en día. Nos están faltando la figura del capitán, la de Pasarela, la de Gallego, que todos tenemos un poco así en la memoria, aunque tenemos una extraordinaria capacidad en futbolistas, pero no tenemos eso, nos está faltando ese poquito que nos va a dar la diferencia desde mi punto de vista. En el nivel individual creo que estamos al nivel de cualquiera o por arriba, pero nos está faltando ese nivel de conjunto que no lo logramos, y me parece que es el paso definitivo para lograr algún título.
Negro, no sé si tenés una más.
No, digo, a ver, pensaba, bueno, y por lo que usted decía, referente, ¿no?, con carácter, personalidad, capitanes, y en su gran mayoría han sido todos técnicos después, indudablemente por el conocimiento, al margen de jugar bien, de la lectura, del juego en sí. Doctor, volviendo a su tarea, a su profesión, a ver, no sé si usted es joven, muy joven, moderno, indudablemente, pero los médicos de antes de pronto tenían un empacho y te decía, vaya una curandera que le cure el empacho. Hoy en día, ¿cómo se lleva el médico con la tecnología? Digo, los entrenamientos, las prácticas, se ponen cosas acá en el cuerpo que no sé cómo se llaman, en esas cintas que te miden absolutamente todo, videos. ¿Cómo se lleva el médico, qué sé yo, con los libros de antes, con el avance de la ciencia, la tecnología?
Bueno, yo creo que el médico tuvo que ayornarse, igual que los técnicos, igual que el preparador físico, a la nueva situación. Hoy en día uno le dice a un jugador de fútbol, mira, vos tenés una contractura en el músculo popliteo, y a los 5 minutos ese jugador está en internet viendo qué es, cómo se trata, qué hacen en España con ese tratamiento y si le están haciendo lo mismo en el club. O sea, hoy en día uno tiene que, cada cosa que dice va a ser evaluada, cosa que antes no pasaba. La palabra del médico hace muchos años es una palabra sagrada que no se discutía. Así que, lógicamente, ha tenido que aprender, ha tenido que abrir la mente, porque hoy en día los deportistas que están jugando en Europa tienen médicos acá en Argentina con los que conversan y después se juntan los médicos para ver qué es lo que se va a hacer. Nada, hay que adaptarse a los tiempos modernos, y si no, lamentablemente, como un técnico, como un profe, el médico queda fuera. Los códigos son otros, ¿sí? Así que creo que hay que ir aprendiendo día a día.
Alejandro Lanaris, doctor, médico deportólogo, ex gran arquero y campeón con la selección argentina, ha sido un enorme placer charlar estos minutos con usted. Muchísimas gracias.
Les mando un gran abrazo a todos y un gusto para mí haber compartido estos momentos, y un saludo a toda la audiencia. Gracias.
Gran abrazo, muchas gracias. Alejandro Lanaris, ex arquero de Rosario Central, Racing, Argentino Junior, Boca, la selección, Tigre de México, y una enorme carrera. Sí. Médico deportólogo hace muchísimos años, pasando por aquí, por Volumen de Juego.